Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y hasta la una y media. Continúa la mañana de fin de semana, además con muchísimos temas. Y por supuesto, pues nos vamos a ir al teatro, vamos a hablar de libros. Díaz Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Hoy vamos a ir al Teatro de la Zarzuela. Hacía tiempo que no íbamos. Tenemos un invitado, vamos, maravilloso, José Miguel Pérez Sierra. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que es el director musical.
Qué
de...
Qué voz tan interesante.
Muchas gracias.
Está muy bien, así como muy radiofónico. Muy radio, ¿no? Está muy bien, lo llena.
Director musical del Barberillo de Lavapiés, una obra que vamos a poder ver, como digo, en el Teatro de la Zarzuela hasta el día 14 de abril.
Muy bien, muy bien. Pues enseguida hablamos con él y se ha quedado con nosotros nuestro profesor del Pino, Miguel.
Evidentemente, me he quedado aquí pegado.
Él ha escuchado a Zarzuela y ha dicho, ¡ay, vaya!
De aquí no me mueven.
Tengo información privilegiada sobre lo que se está diciendo aquí, para empezar.
Ah, vale.
Que el maestro Pérez Sierra, además de director musical, es un excelente barítono. De ahí lo que tú has captado rápidamente.
Ah, qué bien. Claro, con esa voz no me extraña. Bueno, ahora hablamos de del Barberillo de Lavapiés, que aquí siempre que podemos pues hablamos de Zarzuela porque nos gusta muchísimo, ¿no? Muchas veces maltratada, ¿no? Pero queremos pues darle brillo, ¿no? A este género. Por otro lado, bueno, tengo encima de la mesa un libro, me pone María Cara, y es verdad, porque carita así como de congoja, he leído el libro de Luis Frontela, Lo que cuentan los muertos, luces y sombras de la medicina legal. Fantástico forense, se ha ganado las críticas también de muchos de sus compañeros. Temas, bueno, pues complicados. El libro me maravilla porque, bueno, casos que se daban por cerrados en segundas autopsias que él hizo, pues pudo descubrir casos tan flagrantes como el de, bueno, la niña muerta en Ayamonte en un pozo, ¿no?, que se daba por muerte natural, y fue él el que, gracias a una fibra, una microfibra de algodón en la boca, bueno, pues se dieron cuenta que esa niña lo que le hicieron es asfixiarla con éter, ¿no?, y se daba como muerte natural. Este y muchas otras cosas, por supuesto la detención de Manuel Villegas, 35 muertos, nada más y nada menos. Y el tema de las niñas de Alcácer, que todavía tiene tantas y tantas dudas. Quedan muchas dudas por resolver, y yo le voy a intentar preguntar sobre ellas. Lo que pasa es que va a salir en Netflix dentro de poquito un documental sobre esto, igual que ha salido el de Madeleine McCann. Vi el otro día el documental y, bueno, tengo opiniones encontradas, ¿no? Porque al final intentan ser objetivos, pero vas cambiando de opinión según suceden las cosas y cómo juzgamos, ¿no? Esos padres no lloran, ¿y por qué no lloran? Y pues entonces ellos, pues no, pues tal. Bien. ¿Qué pasa? Que no sé hasta qué punto don Luis Frontela podrá hablar, ¿no?, en esta entrevista. Lo vamos a intentar, pero él apunta a una tercera vía que podría resolver el caso. Yo me acuerdo mucho de Pérez Avellán, de nuestro querido Pérez Avellán, porque él tenía las cosas muy claras en este sentido, sobre todo en cuestiones como la de Anglés, ¿no? Él decía directamente que Anglés está muerto, ¿no?
Y qué bien contaba todo y qué bien lo explicabas, ¿verdad? Pues sí. Cómo cambia la opinión dependiendo de quién te lo cuente, pero en este caso los muertos cuentan toda la verdad.
Sí, sí, en
y
esas autopsias se ve.
Un muerto da muchos signos y además recrea esos casos reales en los que el autor actuó como forense y cómo se van desgranando, ¿no? Lo que en un principio se presenta como algo incuestionable, de repente da la vuelta y te cambia el argumento.
Bueno, y luego vamos a hablar, a ver, ¿qué les parece eso de comer insectos? Yo no lo tengo... Los he comido, ¿eh? He ido a un restaurante mexicano alguna vez, los chapulines que le llaman, pero parece que ahora se va a poner de moda, porque dicen que va a ser el futuro, que son ricos en proteínas y todas estas cuestiones. Bueno, se están editando ya libros, Isaac Petras, sobre recetas de... ¡Mira qué cara me está poniendo del Pino!
No, no creas.
Que has comido algún insecto con lo naturalista que eres, algo de... ¿No?
De las poquísimas cosas que no he hecho en mi vida.
Vaya.
Pero los fémures de saltamonte es una proteína muy parecida a la carne de vaca.
¿Ves? Pues por ahí van los tiros. Y vamos a hablar con Alberto Fernández, como no, nuestro gastrónomo de cabecera aquí en Es Radio, y luego vendrá Juanma con el cine.
Esa revolución gastronómica que además tiene alto valor en proteínas, ¿eh?
Sí,
los insectos, un coste
ricos.
Muy bajo en producción, todos son beneficios, Miguel, los insectos van a ser el futuro.
Que sí. Mira, hay un libro precioso de Marvin Harris, que es el antropólogo, profesor de antropología de Harvard, que se llama Bueno para comer. bueno para comer.
Sí.
Explica eso, porque unas culturas consideramos exquisitas.
Eso, eso, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad.
Y es impresionante.
Aquí comemos cosas que... Que harían vomitar a una cabra, ¿no? Que decía él. Que decían cuando Rambo, ¿no? Esto era cuando Rambo. No, bien, sobre la cultura y la gastronomía se podría escribir mucho. Venga, nos vamos a ver y a escuchar el barberillo de la Bacés.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Rambo.
Qué maravilla escuchar, ¿verdad?, en este caso, ese preludio del barberillo de Lavapiés, el hijo de Mariano José de Larra, ¿no?, porque escribió el libreto y luego el gran Barbieri, ¿no? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Cómo se muestra este barberillo de Lavapiés?
Bueno, yo creo que es una producción... es lo bueno de hablar ya con el estreno ya hecho, ¿no?, porque cuando hablamos, cuando todavía estamos de ensayos, pues es todo un proyecto que nosotros tenemos la sensación de que puede ser bueno, pero todavía no está testado con el público. Bueno, claro. Puedo decir que ya está testado con el público y que ha sido un exitazo las tres funciones que llevamos y que, de hecho, creo que para casi todas las funciones que quedan está colgado el cartel de No hay billetes. Creo que es una apuesta muy interesante. Yo hablo sobre todo de lo que han hecho los demás, que son Alfredo Sanzol y Antonio Ruz.
¿Sí?
Director de escena, Premio Nacional de Literatura Dramática. Creo que un texto como el de Luis Mariano de Larra exigía un gran director de teatro para ser puesto en escena hoy, siglo XXI, año 2019. La zarzuela necesita ser un poco actualizada para atraer a las nuevas generaciones. Y él, sin tocar el texto de Luis Mariano de Larra,
ha hecho
una maravilla que satisface tanto al aficionado a la zarzuela de toda la vida como a las nuevas generaciones que están viniendo.
Miguel, pero también un director musical tiene que saber tratar con mucho mimo una partitura como la del gran Barbieri, ¿no?
Sí. Yo, por ejemplo, yo he tratado de tener una relación directa con la partitura sin dejarme condicionar por grabaciones. Las hay maravillosas, hay grabaciones históricas estupendas, pero yo he querido... Hacía mucho tiempo, cuando me propuso Daniel Bianco hacer el Barberillo de Lavapiés, yo hacía mucho tiempo que no escuchaba el Barberillo de Lavapiés. Yo prácticamente sabía cómo era la música, pero no tenía recuerdos concretos de una versión u otra, y entonces decidí no volverlo a escuchar hasta hacerlo yo. Porque de esa manera yo tenía una relación más limpia con la partitura. Y tengo que decir que, bueno, quizá hago algunas cosas sorprendentes, pero he tratado de... evidentemente, un café con Barbieri, pues no me lo he podido tomar.
Me hubiera
encantado para consultar con él algunas cosas. Pero bueno, esa es nuestra labor, la interpretación, ¿no? El intentar tomar decisiones lo más honestas y honradas posibles sobre aquello que probablemente hubiera querido el autor. Y eso es lo que he tratado de hacer con el Barberillo.
Es una música que levanta, Miguel. Yo creo que es de esas zarzuelas que animan, ¿no?, que alegran el corazón. ¿Qué viste en el escenario? ¿Qué es lo que te...?
Vi maravilla. De entrada, la música que acabamos de escuchar, esa introducción, pues es una de las grabaciones históricas. Yo creo que el maestro Pérez Sierra le da un aire todavía más dinámico, ¿verdad?, en consonancia con lo que se está viendo en escena, porque,
fíjate,
como comentábamos, es un barbillero a pies bailado, pues mira, bailado por todo el mundo.
Como eres hombre de ciencia, voy a ir a lo científico. El metrónomo de esa introducción que estábamos escuchando...
¿En qué compás va, más o menos?
Estaba alrededor de negra con puntillo a 58-60, que es un poco el tempo tradicional.
¿Sí?
El tempo de Barbieri es negra con puntillo a 88. Es decir, es... Cerca de un 30%, más de un 30% más rápido de lo que... Exacto.
Pam, para, pam, 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 para, pam, para, pam, pam, pam. O sea, un 2x2 sería.
Es un 6x8.
Un 2x3.
Pero es bastante más rápido de lo que siempre se había hecho. ¿Ves? Esa es una de las cosas...
Casi un ritmo de vals frenético, ¿no? Diríamos.
Exacto.
Qué bueno.
Pero que al final, si uno piensa en cómo se ha tocado... Yo recuerdo cuando yo era pequeño, ahora no lo sé, pero yo iba a la Plaza Mayor y había unos ancianos maravillosos vestidos de chulapo tocando en organillo.
Vaya, vaya,
temas
vaya.
De Barberillo. En organillo suena así, en organillo.
Sí, porque va más acelerado.
Efectivamente, esos aires de Madrid, yo creo que es muy importante, o sea, Madrid, la región de Madrid también tiene un folclore de eso.
Claro.
Barbieri. De eso Barbieri sabía mucho y el folclore de Madrid es uno de los más animados de toda la geografía española. Salvo el chotis, que es el baile más lento del mundo.
Sí.
Porque somos así de chulos.
Es cansino, ¿eh? Es cansino el chotis.
Sí, sí, además el hombre no se mueve.
Nada, y nada más que venga, girar y girar, pero con mucho porte.
Pero todo lo demás es rápido, vivo. O sea, es lo que es Madrid, una ciudad que no duerme realmente.
Sí, la zarzuela nos enseña algo, son también las tradiciones. Yo siempre lo he dicho, que es una manera muy bonita de acercarse a las distintas comunidades autónomas, a las distintas provincias, ¿no? Porque nos da un paisaje de lo que es las Españas, ¿no?
Sí, totalmente.
De cada sitio, pues del caserío de Guridi, nos vamos a los Gavilanes o Taberna del Puerto. Bien, ahora estamos con Barbieri. Pero, Miguel, que me contabas lo de las bellotas y me ha parecido muy interesante. Cuéntamelo,
ah, sí,
ese grito de... A ver, ¿cómo era?
No es más que una curiosidad histórica. El barberillo se presenta diciendo salud, dinero y bellotas, cosa que el público de hoy no entiende. Carlos III tenía la costumbre de abrir las puertas del Monte del Pardo, que siempre ha sido un santuario de la naturaleza, para que el pueblo mitigara un poco el hambre que a veces tenía, entrando con sacos y llenándolos de bellotas. Sacar un buen saco de bellotas suponía tener harina para el invierno. Entonces lo que está pidiendo el barberillo es que se tenga buena, que se tenga la despensa llena.
Qué bueno, qué bueno. Oye, al escribir el libreto, tengo entendido que que querían tener especial cuidado para que esto no se pareciera demasiado a Panito Oros, ¿no? Por ejemplo, y a este tipo de zarzuelas. Pero eso es una parodia de aquello de Rossini, del Barbieri, de Disibiglia.
Yo estoy convencido... A ver, la diferencia fundamental con Panitoros... Panitoros es una zarzuela completamente seria,
sí,
¿no? Y sin embargo, aquí en el Barberillo de Lavapiés se mezcla el mundo más serio de la Marquesita y de Don Luis con el mundo gracioso y popular.
Y lo pícaro,
exacto,
también.
Y lo pícaro de Lamparilla y Paloma. Son dos personajes que en Panitoro no hay. Y son dos personajes, para mí, sobre todo en Lamparilla, absolutamente basados en el Barbero de Sevilla de Rossini. De hecho, la salida de Lamparilla, toda esa explicación de lo que él hace, que prácticamente hace de todo, es el factotum, como factotum de la città, que es lo que dice Fígaro al salir. O sea, es una reproducción, en ese sentido, sale Fígaro y dice, nos cuenta todo lo que hace, y habla exactamente de lo mismo, de las sanguijuelas, de que puede hacer música, que puede hacer tal, y Lamparilla dice exactamente lo mismo, es un homenaje claro.
Me decías, Miguel, que Barbieri para ti es uno de los grandes, ¿no?
Uno de los grandes, por muchas circunstancias, no solamente por su maravilla musical, sino también por su carácter castizo y patriótico. Hace bastantes años ya hubo en La Corrala un espectáculo precioso. Pedro Luis Domingo, el director, que se llamó Barbieri, un castizo en la corte isabelina. Y sobre todo remarcaba esto, el aspecto castizo. Y no quiero dejar de decir, sobre la comparación que hace el maestro con Rossini y con el Barbero de Sevilla, que justamente delante de mí, en la fila delante, estaba el gran Ruggero Raimondi.
Anda.
Que posiblemente sea uno de los más excelsos intérpretes del papel de bajo en el... Y no dejó de aplaudir de manera entusiasta. Estaba entusiasmado.
Estaba encantado.
¿Verdad, maestro?
Así me lo hizo saber después. Sí, sí, tuve el honor de que viniera a saludarme. Fue una maravilla. Sí, sí, estaba encantado.
Bueno, José Miguel, como director musical, pero también me has dicho que es... Barítono.
Pero yo no... O sea,
no
canto ni nunca he cantado.
Ah, ¿no?
Bueno, como aficionado, no es profesional, porque le llena totalmente su carrera la dirección musical, pero sé que es un buen barítono.
Pues seguramente eso también hace que seas...
Bajo la ducha todos los días. No te lo
yo que te iba a pedir que cantaras algo, digo, nos ponemos aquí a cantar cualquier cosa, pero no.
No estoy bien de voz esta mañana.
Pero,
y esto es un secreto.
A ver.
Al final de la representación, cuando la soprano saca a saludar al director musical...
Sí, algo me han dicho.
El maestro se marcó unos pasos de baile.
Pero bueno, y te pones a bailar.
Una ovación por parte del público.
Bueno, yo soy un poco como Lamparilla, ¿no? Nadie sabe lo que he sido y lo que sé.
¿Y qué bailas? ¿Qué bailas?
Bueno, hacemos un...
¿Qué bailas exactamente?
Pues es que, además, según las críticas que he leído en diferentes medios de comunicación, aquí lo que coge peso son los actores con esos bailes y la escenografía queda en un segundo plano. Ayer Miguel del Pino, precisamente hablando de la escenografía, que es algún elemento del que muchas veces hablamos, hacía referencia a ese sistema de paneles el negros, ¿no? Que va a ir transformando de manera muy rápida el decorado. ¿Qué opináis de ese juego de paneles?
A ver, a mí me gusta mucho en el sentido el trabajo teatral que hace Alfredo Sanzol y el trabajo coreográfico que hace Antonio Ruz es tan espectacular, y además la iluminación maravillosa de Pedro Yagüe. Creo que esos paneles negros precisamente lo que hacen es que resalte todo eso que está pasando, ¿no? Quizá, a lo mejor, una escenografía más florida en apertura de telón igual al público le podría sorprender más. Sin embargo, creo que según pasa el espectáculo eso
desluce, ¿no? Lo que sucede ahí.
Se van creando con esos, creo que son 8 paneles negros enormes, se van creando todos los espacios necesarios para el desarrollo de la obra, y sin embargo todo eso que el trabajo extraordinario que han hecho ellos y el puro teatro que está sucediendo en escena sobresale.
A los dos, Miguel, os quiero preguntar, porque sobre esto también se discute mucho, y yo con Miguel lo comentábamos, ¿verdad? Siempre que hay un estreno de zarzuela. Cuidado con eso de adaptar tanto a la actualidad. Yo soy de la opinión de que muchas veces la versión más fiel es la mejor, ¿no? Y parece que nos empeñamos en que todo hay que darlo como más moderno, entendiendo por moderno, no sé, mascao, tragao, y claro, esto a veces, no sé, yo creo que va en detrimento de la propia obra, ¿no? Las cosas eran como, es como lo de adaptar el Quijote, que ahora se está haciendo a la jerga actual. Mira, con todos mis respetos claro, a los que lo han hecho, que son grandes de la literatura, me parece que es un poco absurdo, ¿no?
Gruño.
Bueno,
ya te he escuchado.
Efectivamente, yo creo que ese es uno de los grandes aciertos de esta producción de Barberillo. El hecho de que, lo primero, que Alfredo Sanzol no ha querido en ningún momento modificar el texto de Larra. O sea, ha mantenido el texto original y él ha trabajado a partir de ahí. Y luego también el hecho de que esos paneles negros no son una elección por hacer una escenografía moderna, son una elección de desnudar la escena para centrar la atención del público en todo lo demás que sucede.
Sí,
pero
sí,
todo lo demás que sucede es absolutamente de época goyesco o pregoyesco.
Claro.
Con un vestuario espectacular, de un colorido increíble, y todo de época, y todo respetando la versificación de la... Está todo exactamente como está en el libreto y en la partitura.
Para que pongamos el ojo donde lo tenemos que poner, en el vestuario,
en los madroños que
es fantástico, y para que pongamos el oído también, gracias a esta nueva producción del Teatro de la Zarzuela, que cuenta con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dos repartos y el coro titular del Coliseo. Si hay algo que está haciendo muy bien el Teatro de la Zarzuela, o que a mí me parece que lo está haciendo fantástico, es adaptarse también a las nuevas tecnologías. Y me explico, el próximo 12 de abril se va a retransmitir por streaming en Facebook este espectáculo, y más, con todo vendido, pues también dar la oportunidad de acercar a los jóvenes y a los que usamos las nuevas tecnologías como Facebook para poder verlo y disfrutar de ello, ¿no?
Yo me imagino que ese streaming va a ser un fenómeno masivo, porque hay tanta gente que está queriendo ir al Barberillo después de las críticas recibidas.
Tú lo vas a ver por streaming, ¿no?
Miguel.
Hombre, ya estoy tardando, faltaría más.
Bueno, la casa de Bernarda Alba con Julieta Serrano, a través de streaming fue imposible verlo. Yo me intenté conectar y fue imposible.
Colapsado, ¿no? Sí. Colapsado.
Bueno, yo creo, yo lo bueno es que yo también voy a poder verlo después, ¿no? Porque yo todavía no lo he visto, el Barberillo. Como estoy dentro.
Oye, mira, no es mal apunte, claro. No tienes la perspectiva de público, ¿no? Porque, como quien
a ver,
dice.
Después de muchas semanas ensayando, evidentemente, uno sabe perfectamente todo lo que ocurre, pero esa perspectiva de público no la tienes.
José Miguel, ¿en qué estás pensando ya?
¿En qué estoy pensando?
Sí.
En la función de esta tarde.
Pero seguro que tienes algo más en la cabeza, ¿no? Ahora que ya has visto el Barberillo en pie, y hombre, todavía queda muchísimo, ¿no?
Sí, no, y hasta la cola todo es toro, ¿no? Con lo cual yo soy... trato de mantener siempre la máxima concentración de la última función de la primera función a la última, ¿no? Porque en cuanto uno, hay veces que está el síndrome de la relajación después del estreno y tal, lo llamamos el síndrome de la segunda. Las segundas funciones normalmente nunca son buenas, porque ha salido muy bien.
Sí,
el estreno,
es claro.
Y después todo el mundo está tranquilo, esto está muy bien. Esto ya. Está,
y te relajas y catapum.
Exacto, menos cuando dirijo yo, porque entonces el día de la segunda llego, hablo con todo el mundo del teatro, digo, por favor, mantener la concentración.
Muy serio.
Hablo con el maestro. Exacto, pido una concentración absoluta, y además, según, esto es un pequeño secreto, pero bueno, esta mañana estamos aquí desvelando secretos, normalmente en las segundas funciones yo, cuando salgo a dirigir, siempre hago algo diferente nada más empezar.
Anda.
Y eso hace que todo el mundo se asuste y que digan, este loco qué va a hacer
para
hoy.
Que te los pones en alerta.
Efectivamente, ya pasan toda la función en alerta. Luego normalmente ya todo lo hago normal.
Pero eso es dar vida, claro que sí.
Efectivamente.
Miguel, ¿qué le pedirías al Teatro de la Zarzuela? ¿Qué te apetece ver? ¿Qué quieres? Pide.
Pues de momento...
Porque yo de un aficionado como tú, un gran aficionado como tú...
De momento que se consiguiera, yo sé que es poco menos que imposible,
a ver,
que se pudiera multiplicar el número de representaciones.
Muy
sé
bien.
Que es un problema económico y más variedad. Más
bueno,
variedad,
pero para lo que queremos conseguimos títulos, muchas financiaciones, ¿eh? O sea, que lo
económico
tampoco...
Lo que queremos, y cuidado. Luego le pediría también al teatro de la Zarzuela que no olvide nunca el clasicismo. Para mí sería un descubrimiento maravilloso representar zarzuelas tratando de ser lo más fiel posible a lo que fue el día de su estreno.
Vale.
¿Soy un superclásico y tal? Pues sí, soy un... Para eso peina uno canas.
Bien, ¿eh? ¿Y esto fue parecido a 1874, que se estrenó el Barberillo?
Qué pena no haber estado
ya,
allí.
Ya, me imagino, pena. No, pero quiero
sí,
decir...
Bueno, por ejemplo, cuando se hizo Los Diamantes de la Corona en el Teatro de la Zarzuela, se resucitó una costumbre que a mí me parece maravillosa, que es que en los tiempos de la zarzuela clásica, hablo de 1850, al 80, había un tal Luis Muriel, que hacía unos maravillosos telones pintados.
Sí.
Y era eso, los telones pintados de Muriel. Y en Los Diamantes de la Corona se representó como fondo unos uh-huh. telones pintados maravillosos, que además los nuevos medios permitirían hasta abaratar. Por ahí voy yo. En este caso, en este Barberillo, me pareció maravilloso el vestuario.
Hombre, la zarzuela no es exclusiva del siglo XIX, ¿no? Tenemos que decir, pero es verdad que yo creo que fue un gran siglo, ¿no? Para el género.
Según José Luis Temes, un director de orquesta también investigador, para él la zarzuela él la reduce al siglo de la zarzuela, de 1850
claro.
a 1900, al final de la Guerra Civil, ¿verdad? Para él es lo que es zarzuela clásica. Porque si hablamos, por ejemplo, de zarzuela barroca, estamos hablando de algo completamente
es
distinto
otra cosa.
A lo que fue la zarzuela romántica.
Es otra cosa.
Incluso yo creo que realmente lo que... Lo que hace eso, yo no reduciría la zarzuela a eso, pero sí que creo que es una zarzuela superior. Para mí hay un triunvirato que son superiores a los demás,
a ver,
que son Barbieri, Chapí y Amadeo Vives.
Olé.
Por un simple motivo, porque ellos, además de hacer música estupenda, música maravillosa, están haciendo música de su tiempo.
Sí.
Otros compositores ya...
Bueno, Ruperto Chapín, eso es un genio, has dado, vamos, me encanta.
Exacto, pero ya adentrándonos en el siglo XX, se separa la zarzuela de lo que es la música de su tiempo. Quizá para bien, quizá para mantener un poco la popularidad del género, lo comentábamos el otro día, ¿no? El hecho de que la música contemporánea se había separado un poco del público y la zarzuela siendo un género popular. Pero es que Barbieri, en 1874, está haciendo música de su tiempo. Está haciendo música de un estilo, sí, con reminiscencias rosinianas, clasicistas...
Pero de lo que está pasando,
pero también
¿no?
también muy verdiana
claro,
y muy de
claro,
época.
Claro, claro.
Y sin embargo, después, la música de la zarzuela sigue siendo magnífica, pero ya es un poco anacronística, ya no es un poco... no es como Barbieri y Chapí, que hacen realmente música original contemporánea de su tiempo.
Muy bien. María.
Si tienen algo en común ese Barberillo de Lavapiés de 1874 y el de 2019, es que cuando se estrenó en 1874, alivió las penas del Teatro de la Zarzuela de esos años y yo espero que con el estreno de este Barberillo de Lavapiés también se alivian, ¿no?, algunas penas que tenga el Teatro de la Zarzuela. Te preguntaba, Elia, ¿qué le pides al Teatro de la Zarzuela? Y yo os pregunto a vosotros, ¿qué recomendaciones daríais a la gente joven que estamos intentando, ¿no?, iniciarnos en el mundo de la zarzuela como espectadores, ir poquito a poco, ¿no?, ir picando de una y otra? ¿Qué obras son fundamentales? Miguel.
Para mí... Este Barberillo de Lavapiés que tenemos entre manos es una obra magnífica para iniciarse. Creo que es perfecta porque además es una obra a nivel teatral es tan divertida que aunque uno no sea un melómano de base, pero creo que es una obra que enamora. Alguna entrada quedará para alguna función. Yo recomiendo a los jóvenes que nos estén escuchando que intenten buscar y acudir al Teatro de la Zarzuela,
claro,
si pueden,
sí.
Y si no, que vean ese streaming.
Yo recuerdo, has dicho Ruperto Chapí, El Rey que Rabió. Vi una representación que se hizo en el Teatro de la Zarzuela. Esto fue hace ya...
Probablemente la hice yo, hace 12 años, 2007,
pues 2008. Puede ser.
La
puede
que
ser.
Se representaba en una pista de circo. Entró
sí, el... sí, efectivamente.
El maestro,
y,
el maestro.
Y me pareció una maravilla, sí, sí.
Muy bonita, sí, sí, sí.
Porque
sí.
Es una obra, además, es larga, dentro de lo que es la zarzuela. Y bueno, me pareció una adaptación pues eso, lo que estamos hablando, una adaptación, pero muy acertada, ¿no? De ese sí, Rey que rabió.
De Chapí en aquella
y primera... Y el coro de doctores tan famoso con el perrete por allí. Exacto, y tal. Me sí, encantó, sí. Me encantó.
En aquella primera etapa mía en el Teatro de la Zarzuela dirigí dos obras de Chapí. El Rey que rabió dos veces, era nueva producción y se repuso, y luego dirigí también La Bruja.
Ajá.
Probablemente, junto con El Barberillo de Lavapiés, entra dentro de mi top 3 favorito. La tercera no la desvelo porque tendría que pensarlo. Para
¿de Chapí?
Pero no.
Ah, digo, La Tempestad sería igual.
De todo el género, yo creo que para mí...
O El Tambor de Granaderos.
El Barberillo de Lavapiés y La Bruja para mí son muy especiales.
Venga, Miguel del Pino, mil gracias, de verdad, por haber charlado con nosotros
enorme,
sobre Zarzuela. Tenemos que hacer esto
placer,
más veces, ¿te parece?
Me dejas... que cuente una historia relacionada con nuestra jungla de asfalto.
Venga.
En el Rey que rabió, apuntó a mí, en un momento dado en el coro de doctores, ladra el perro o quien lo imita. Y en una de las representaciones que se hizo en el Teatro de la Zarzuela, tenían en la clínica veterinaria de nuestro amigo el doctor Escribano al lado un perrillo recogido y salió todos los días a escena para dar su ladridito como si fuera un actor más.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros sí nos vamos a poner de acuerdo en hablar de Zarzuela, no como los doctores, ¿no? Que no sabían muy bien si tenía o no tenía. Gracias, Miguel del Pino. Y por supuesto, José Miguel Pérez Sierra, estás tu casa y cuando quieras volver, pues para hablar de Zarzuela serás... Bueno, y otras cosas, ¿no? Pero pues serás cuando, muy bienvenido.
Cuando queráis.
¿Quieres escuchar El Tambor de Granaderos?
Venga.
A mí es que me hace así como emocionarme.
Es una maravilla.
Pues nos despedimos con eso. Gracias.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Decíamos al comienzo del programa que, bueno, pues que hay casos que pueden terminar por resolverse, crímenes, asesinatos, con segundas autopsias o con voluntad. Muchas veces se habla de eso. Hombre, es que el ser humano es falible, ¿no? Pero claro, cuando ya las cosas huelen a corporativismo y a determinadas cuestiones, pues es cuando más duele, ¿no? Cuando más indignan. Tengo el libro delante, editorial Marván, de Luis Frontela, lo que cuentan los muertos, luces y sombras de la medicina legal. Y es verdad que al final de cada caso, que él no ha dado los nombres reales, ha puesto nombres ficticios, pero los casos son reales, pues arroja esas luces y sombras después de cada caso. Don Luis Frontela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Supongo que se habrá ganado a lo largo de su carrera, por supuesto, muchos elogios por parte de gente buena y de familiares y de tantos y tantos, tantas víctimas, ¿no?, de malhechores, pero también la animadversión de algunos compañeros, ¿no?
Sí, desde luego, claro. No sienta muy bien que a veces se rectifique la plana a algunas personas.
Es que, claro, hay en el libro, de verdad, hay casos alucinantes que además, bueno, yo le digo a los oyentes, hay que leerlo con tranquilidad, porque en algunas cuestiones utiliza un lenguaje, un vocabulario, por supuesto, de la medicina forense, pero al final viene un glosario que aclara muchísimas cosas. Pero yo lo decía al principio, a mí, por ejemplo, el caso de la niña del pozo de Ayamonte me dejó perpleja, y es de esas cosas que dices, bueno, que te recuerdan a las series, no quiero ser frívola en esto, ¿no? Pero casi al CSI, ¿no? Encontró usted esa pequeña fibra de algodón que al final, bueno, tras ser analizada, tenía éter, el caso dio totalmente la vuelta.
Sí, claro. Es que, como yo digo, hay que tener para ejercer esta profesión, primero, un conocimiento muy especializado y desde luego hay que tener un cierto grado de lo que yo digo espíritu de Sherlock Holmes, es decir, una tendencia y una especial predisposición a la investigación y a la resolución de los casos.
Claro,
pero ahora estamos, vamos a ver. El libro en realidad es la punta, una pequeña punta del iceberg, que demuestra que hay gente que sufre y que le llevan a prisión cuando son inocentes.
Claro, es que es lo que iba a decir, que en la primera nota yo ya el libro empecé como con mucha intriga, porque lo dice, ¿no? Oye, por una pericia médico-legal errónea, el que se cruza con un cadáver en su vida puede acabar con los huesos en la cárcel sin tener ninguna culpa.
Sí, claro, exactamente. Ahora, por ejemplo, ha sido puesto, no en libertad, ha cumplido condena. Una persona, 17 años, ha estado en prisión, no ha querido atenerse a ninguna reducción de la pena porque quiere demostrar su inocencia y ha apaenado por un error posible de la medicina legal con 17 años de privación de libertad. Eso no puede ser. Pero mire, estamos en el año 2019, hay una posibilidad de enmendar esos errores, porque se va, quizá, tengo entendido, a emitir una disposición, una ley, por la cual se exija la especialidad a quien ejerza la forense o la medicina legal. Pero claro, hay que tener muy en cuenta algo. No solamente debe exigirse tener un título colgado en la pared, sino que les enseñe, que les forme adecuadamente y no regalen los títulos.
Claro, pero cuando existe eso, la pericia cualificada, imparcial, ¿no? Claro, lo complicado, yo es que veo aquí casos de los que usted habla, una persona que es asesinada con un disparo en la cabeza y en la primera autopsia ni siquiera se le abre el cráneo, ¿no? Y dice, bueno, esto no sé hasta qué punto. Y, o, por ejemplo, casos muchísimo más macabros, como fue el de Alcácer, ¿no? Que ahora le preguntaré también sobre ello, que a usted, un médico forense, le obligaron, ¿no?, a firmar de alguna manera un documento que por compañerismo tenía que atestiguar que los demás trabajos anteriores se habían hecho bien.
Sí, desde luego, una cosa inaudita, porque si yo no conocía sus trabajos anteriores y
sí, pero
quedaba,
cuando empezó a ver los trabajos anteriores que habían hecho, pues ahí es cuando ya empezó usted, supongo, que a revolverse bastante, ¿no?
Me eché las manos a la cabeza, efectivamente.
¿Y ha tenido miedo a investigar ese caso?
No, yo nunca tengo miedo a nada, sean cuales sean las consecuencias.
¿Y ha recibido algún tipo de presión o de amenazas?
No, quien me conoce sabe que soy incorruptible, insobornable y que me traes, que no puedo, no admito ningún tipo de presión.
Claro, a usted cuando le entregan los... Bueno, es que hay un momento también en el que esa tarde, ¿no?, que a usted Rafael Vera le llama, el que era secretario de Estado para Seguridad, que a usted lo había nombrado director del programa de Policía Científica, ¿no?
Sí, sí.
Y le dijo, tengo unos pelos que están relacionados con el crimen y a ver si, bueno, puedes venirte, ¿no? Usted coge un vuelo, va a estudiarlos al laboratorio y resulta que los no llegaron nunca y aquello desapareció, al igual que la dichosa alfombra, ¿no?
Sí, bueno, yo tomé el vuelo porque un capitán de la Guardia Civil me dijo si yo podía colaborar. Dije que sí, y pues esa es la razón de coger el vuelo. Y desde luego, al día siguiente me llama el secretario de Estado para la Seguridad indicando que había unos pelos que me interesaba que yo los estudiase. Sin embargo, esos pelos nunca llegaron. Por lo menos a mí nunca me los entregaron.
Como tampoco llegaron, bueno, esas manchas que encontró, ¿no?, con esa luz especial. Claro, eran técnicas que en aquel momento, bueno, usted porque venía de Estados Unidos también y de estudiar donde estudió, pero y encontró esas desvelaron como amarillas, ¿no?, revelador de esperma y al final, bueno, esos materiales tampoco se encontraron, ¿no? En el juicio no salieron a relucir.
Bueno, por lo menos en el juicio no se mencionó y a mí no se me informó, por lo tanto desconozco si lo estudiaron, fue negativo o lo que hicieron con ello.
¿Y cómo puede ser que usted recibiera los cuerpos, en este caso, lavados y con sin heridas en este caso?
Bueno, pues porque por tres razones. Una, Y lo más grave no fue eso, lo más grave es que ni tenían cabeza, ni manos, ni faltaban las principales lesiones. Quizá yo voy a disculpar, entre comillas, de que la prisa porque fuese resuelto el caso, amputasen todos esos, todas esas partes de los cuerpos y los quisiesen trasladar a su estudio al Instituto Nacional de Toxicología. Claro, para mí es incomprensible, sabiendo que otro perito tenía que ver los mismos cuerpos una hora, dos o cinco horas más tarde, ¿qué prisa tenían para hacer eso? Lo de lavar los cuerpos no tiene objeto, no tenía ningún objeto, porque se suele hacer para hacerlos más presentables, sí, ante la familia. Que, pero vamos a ver, sí, ¿cómo va a hacerlos más presentables si ya no tenía ni cabeza ni manos? No tenía ningún objeto lavar perfectamente los cuerpos.
¿Y a usted tampoco le dejaron...?
Yo lo que pasa es que en mi vida profesional, cuando he intervenido en segundos... Claro, yo hay, digamos, dos etapas. Una de las cuales que intervenía como forense de primera mano cuando ejercía ante los juzgados de instrucción que me correspondían. Pero cuando comencé a realizar segundas autopsias, muchas veces revelaba actos, hechos o aspectos, indicios que no se habían descubierto anteriormente. Claro, quizá alguien se molestaba por rectificar en la plana. La forma de que eso no volviese a suceder nunca es eliminar toda prueba que yo pudiese comprobar.
Claro, de hecho, como no le dejaron estar en la primera autopsia, pero lo que sí es cierto que un médico forense de Valencia le pidió al juez que le obligara a usted a devolver las pruebas de las que hablábamos antes.
Eso yo no lo sabía, pero me extrañó que un buen día recibiese un telegrama del juez diciendo inmediatamente, en 24 horas, devolviese todas las muestras que elaboraban en mi poder. Yo no sabía quién había sido el inductor de eso, hasta que hace no muchos meses, interviniendo en un programa de televisión de determinada cadena, me enseñaron un documento en el cual se veía claramente que fue un médico forense que solicitó eso al juez.
Usted habla de una tercera vía en este caso, ¿no? Y que, bueno, decía en esa entrevista que en 2-3 meses, a ver si podría salir una, que si Dios le daba salud, ojalá que sí, por supuesto, pero saldría esa tercera vía sobre el crimen, ¿no?, de las niñas de Alcácer, que es de lo que estamos hablando. Y es que todavía, bueno, quedan muchas incógnitas, lo que da pie también, y bueno, creo que no es comprensible, pues a manipular, a, sobre todo a los telespectadores, ¿no? Se dice que la televisión basura nació en aquel momento. Yo creo que continuamos un poco en esa, ¿no, don Luis? Porque hemos tenido casos terribles en la actualidad, ¿no?, de accidentes, sí, desde el niño Julen hasta muchas otras desapariciones, ¿no?, o crímenes también, y parece que hemos estado ahí como aves de rapiña en vez de intentar dejar a los profesionales actuar, ¿no? Y esto a veces ayuda, ¿no?, también, pero... ¿cuál sería esa tercera vía? ¿Por dónde iría?
Bueno, a mí me gusta ser muy objetivo, demostrar los hechos y no hablar de lo que no puedo comprobar fehacientemente. Y segundo, como perito del caso, pues no puedo hablar de esto o no debo hablar. Pero le voy a decir un ejemplo que va a ser muy demostrativo, creo, y bueno, a buen entendedor, pocas palabras, así el que lo quiera oír o interpretar, que lo interprete. Mire, supongamos Juan y Pedro. Juan y Pedro cometen un crimen horrible. Juan y Pedro son procesados, alguno condenado, otro no condenado. Y entonces, en principio, primera vía es que ellos sean los asesinos, Juan y Pedro. Pero surge una especie de leyenda o de aureola en la cual dicen no, Juan y Pedro no pueden ser, tienen que ser alguien, una mafia o un ente muy poderoso que está detrás de todo de ellos. Bien, ¿no? Tenemos la segunda vía. Pero esa segunda vía resulta que no concuerda. No concuerda porque si ese tan poderoso comete un crimen, le tiene que llevar a cometerlo alguna satisfacción criminal, sexual, etcétera, sobre él, y se rodearía, como es poderoso, como tiene medios, como tiene determinada infraestructura, se va a rodear de unos medios adecuados para satisfacer su apetencia. Pero claro, resulta que no existen esos medios, que no existen ninguno de los requisitos previos para que pueda suceder esa segunda vía. Por lo tanto, yo la descarto. Y vamos a verlo con la tercera vía, que es la que creo que ha podido suceder, y que quiero demostrar, si puedo, y espero que sí lo pueda. Mire, Juan y Pedro, que creen que se ha cometido ese crimen, resulta que en un momento dado alguien comete sobre uno o los dos de ellos una acción muy, muy, muy poderosa para difuminar los crímenes, desviar la atención de los crímenes, o modificar que puedan hablar, o modificar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación. ¡Ah, caramba! Y pues esa persona X, vamos a llamar X, que puede ser una o varias personas, que ha cometido esa acción, era tercera vía, que hay que investigar y que se pretende demostrar, pues si de ahí puede surgir alguna luz.
A mí me, sobre esa tercera vía también me llama la atención, bueno, Miquel Ricard ya no sabemos ni dónde estará, ¿no? Ya está libre, y de los, pues yo no sé, 170 años de condena, pues ha cumplido 20, ¿no? Pero desde la cárcel, en entrevistas que le hacía, entonces él lo sabe, él se definía como cabeza de turco y que decía que con voluntad y con un poquito de voluntad se resolvería el caso. ¿Usted cuando escuchaba esas palabras, qué pensaba?
No, yo creo que no solamente con la voluntad, sino con la acción, con la realización de determinados medios. Si no, la voluntad no vale para resolver los casos.
Claro, porque luego se hablaba también eso, ¿no? El cuerpo de las niñas que fueron trasladados desde el lugar donde fallecieron a la fosa de la Romana, que fue donde los apicultores encontraron esa primera mano con un gran reloj también. Ya digo que son cosas que quedaron ahí como un poco en el aire y sin resolver, ¿no?
Bueno, pero es que el traslado de los cuerpos puede suceder en general, no hablo de este caso concreto, por varias razones. Primero, porque lo trasladen del lugar donde han sido asesinados hasta el lugar donde van a ser enterrados, es un traslado. Pueden ser trasladados para cometer desde donde son secuestrados hasta donde se disfruta, entre comillas, atrozmente, canallescamente y cómodamente, segundo tipo de traslados. Y otro tipo de traslado puede ser por tratar de eliminar determinadas pruebas. Bueno, ¿cuál de esos tres traslados se ha realizado? Eso es lo que estamos, o que hay que dilucidar.
En lo que están trabajando. Bueno, pues espero que, no sé si esto, don Luis, tiene algo que ver con ese documental del que yo hablaba y que usted tampoco puede hablar demasiado, participa en ese documental que ha hecho Netflix.
Bueno, yo lo único que me han hecho una entrevista, nada más, no es que participe activamente en él, sino que lo mismo que a ustedes les estoy contestando,
sí, sí.
Pues con mucho gusto también puedo contestar a otros
por
compañeros
supuesto.
Periodistas.
Y en ese caso, claro, he visto hace poquito, no sé si lo habrá visto usted, el documental de Madeleine McCann, ¿no? Precisamente otro caso, bueno, pues sin resolver. Y el documental, bueno, pues de alguna manera habla sobre las diferentes posturas, los diferentes investigadores, ¿no? Cómo sucedieron los acontecimientos. No sé si ese documental irá por ahí, pero al fin y al cabo es a usted, ¿no?, al que le hacen la entrevista y se desvela ahí esa tercera vía, o será por otro lado cuando podamos escucharle, don Luis.
No, la tercera vía no se desvela todavía, en absoluto. Tengo yo que, digamos, ultimar algunos flecos que quedan y, claro, ya veremos. Yo creo que en pocos meses, si pudiera y lo permitiese en las circunstancias, se pueda decir algo. Aunque yo creo que se conoce ya algo de eso. Y yo creo que algunos indicios que apuntan a esa tercera vía, yo creo que ya pueden ser de dominio público o ser conocidos.
¿A qué se refiere?
Porque algún detalle que da origen a esa tercera vía, yo creo que ya es conocido por la gente. Pero bueno, cuando refresque la memoria se darán cuenta de ello.
Venga, pues mucho ánimo, mucha voluntad, don Luis. Yo en este caso, como tampoco somos personas de exclusiva, sino que lo que queremos es que eso se resuelva, ¿no? Porque fue tan atroz, y yo sé que usted está penado también, tiene mucha amargura en ese sentido y por eso continúa todavía buscando esa senda de la verdad. Esperemos que esa tercera vía se resuelva, ¿no? Y que...
Yo me daría satisfecho, después de tantos sacrificios y penalidades sufridos, que los políticos, digamos, colaborasen para que no hubiesen injusticias por culpa de errores en la medicina legal. Ahora que tienen la oportunidad y que van a promulgar una ley para precisamente favorecer el adecuado ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Que tengan sentido común, claro. Que acudan a personas, a asesores expertos que le puedan orientar y no se guíen de tendencias políticas. Eso no tiene ni connotación de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino de sentido común y de defender al ciudadano.
Don Luis, pero ahí estamos en eso que se llaman las cloacas, ¿no?
Exactamente, pues no, y hay unos intereses que tienen enormes para desviar quizá la formación en determinado sentido, cuando creo que en eso pueden equivocarse. Evitemos que eviten los partidos políticos, que serían los culpables de errores y de injusticias para el pasado.
Sobre eso, y bueno, para ir acotando un poquito el tema, lo que decíamos, ¿no? Del trato que los medios de comunicación le dan a muchísimos casos. ¿Qué le parece a usted, ahora que estamos hablando también de honradez, ¿no? De cada uno en su profesión.
Bueno, del trato que le dan los medios de comunicación. Bueno, muchas veces seguían...
Se han ido al traste algunos, me refiero, se han ido al traste algunas investigaciones precisamente, bueno, pues por determinadas filtraciones.
No, pues en mi caso no, nadie ha influido en absoluto, nunca, pero desde luego puede... Hay una cosa a veces de credibilidad hacia determinadas personas que no deberían ser objeto de esa credibilidad, y eso pues puede deformar la realidad del caso.
Bueno, supongo que lo que decíamos, ¿no? Que tendrá las críticas de muchos, pero también los elogios de otros, pues por esa labor tan valiente. Y es verdad que yo creo que ya cada vez más nuestra policía científica está más capacitada, ¿no? Que a lo mejor en aquel entonces, de todos estos casos de los que estamos hablando.
Desde luego cada vez está más especializada, y eso me satisface bastante, cuando he vivido épocas en las que era horrendo la falta de medios y de formación y de especialización, pero no por culpa de los profesionales, sino de los políticos que no dictan las leyes adecuadas.
Bueno, pues veremos. De todas maneras, yo le recomiendo de verdad, don Luis, que los oyentes lean lo que cuentan los muertos, y sobre todo... Les digo, esa nota del principio, la nota del autor, en la que dice que, bueno, que igual que hay un lenguaje informático, ¿verdad?, un lenguaje de las flores, pues hay un lenguaje de los muertos y hay que saber interpretarlos. Pero claro, ahí está la persona, y que somos falibles, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues esa pericia médico-legal errónea pues nos lleva a tener a... Bueno, pues a ajusticiados que no son culpables, que es que eso... Claro, no te cruces con un cadáver. Es que eso intriga, y bastante, don Luis.
Sí, sí.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, don Luis Frontela, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, y ojalá de verdad conozcamos esa tercera vía para explicar lo que pasó.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Adiós. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Thank you.
Bueno, las 12:54, María, que ayer teníamos un concurso, estarán diciendo los oyentes, anda estas, que sortean libros y no dicen los ganadores, que sí.
Sí, tenemos dos ganadores a través de nuestra cuenta de Twitter, @findesradio. 5 años llevaban sin estar presentes los cómics
respuesta
de Zipi Zap en las librerías. Los ganadores son @correoso y Abraham Ortega. Ya me he puesto en contacto con ellos. A través de nuestro correo electrónico nos mandarán la dirección postal y les haremos llegar esos cómics. Habrá más sorteos, así que ya saben lo que tienen que hacer los oyentes, meterse en Twitter, @findesradio.
Pues
y
ala,
ahora te voy a dar un consejo para este domingo, que muchos tendrán resaca y tienen que beber agua de calidad.
Hay que hidratarse, claro, venga.
¿Problemas con la cal? 902-107-109. La solución se llama Masical, ¿verdad? Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, Masical es que es una buena y sobre todo, María, económica solución para mejorar la calidad del agua de nuestra vivienda, negocio, comunidad de propietarios, incluso la solución al picor en la piel que mucha gente nota después del baño. Con Masical vamos a terminar de comprar otros productos antical, porque ya de por sí Masical es un genérico para toda la casa, para la maquinaria, para los sanitarios o la grifería, y además los electrodomésticos, esos que funcionan con agua como lavadoras, calderas, etcétera, lo van a hacer mucho mejor sin esas averías provocadas por la cal.
Importante también, sé que mejora mucho la colada, que protege todos los tejidos y la vajilla también queda más brillante. ¿Qué garantías ofrece Masical?
Pues la garantía ilimitada de funcionamiento, en el sentido de que dura toda la vida, el año de prueba, si no queda contento lo devuelve y recupera su dinero, y además el hecho de que no tiene mantenimiento ni consume energía de ningún tipo, y además otra ventaja importante, que es portátil para que lo puedas usar donde tú quieras.
Y otra ventaja más es que no hace falta hacer obras, ¿verdad? Cuéntanos cómo es ese proceso de instalación del producto.
Claro, el Masical en sí son dos piezas pequeñitas, el tamaño de un paquete de tabaco, que el usuario, aunque no tenga ni idea ni lo haya visto nunca, lo coloca sin obras ni herramientas, rodeando la tubería central, que se ve junto al contador del agua o la llave de paso. Es muy sencillo y además viene perfectamente indicado.
¿Cuál es su precio, Antonio? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de Radio en este domingo?
Hoy merece la pena porque es el penúltimo domingo de la promoción 3x1. La llevamos con parte y ahorra precisamente por eso, porque por el precio de un Masical, que son 99 euros, te llevas 3, y si lo compartimos, cada unidad sale a tan solo 33 euros. Muy económico para toda la vida. Y los que llamen ahora al 902-107-109, hasta las 2 de la tarde, los gastos de envío totalmente gratis.
Si dicen que son oyentes de Radio, llamando al 902-107-109, aprovechen la promoción, comparte y ahorra 3x1 en Masical. Les repito el número de teléfono, 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Igualmente, gracias a ti.
Repsol patrocina esta sección.
¿Será posible?
Lo veo y no lo creo.
Vean esas horribles orejotas.
¿Ore qué? ¡Ah, oh, sí, orejotas! Muy desarrolladas, ¿sí? Ay, ¿qué, pero qué, ¿qué hice?
Nada, nada.
¿Qué dije yo?
Nada.
¿Dije algo malo?
Solo dijiste la verdad.
Después de todo, a nosotras ni nos importa su precioso Jumbo.
¿Jumbo? ¿Querrás decir Dumbo?
¿Dumbo?
¿Dumbo quiere decir tonto, verdad?
¡Dumbo! Claro.
¡Es un perfecto Dumbo! ¡Un perfecto tonto!
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pobre Dumbo, qué mala, baba.
Lo que nos traumatizó esa película.
Esas orejotas. Nosotros es que todas las películas de Disney las hemos visto dobladas.
Al latino.
Al latino.
Sí, como en El Busca del Valle Encantado.
Caso... Bueno, piecitos.
Piecitos.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, ¿qué has visto? Dumbo, ¿no? Entiendo.
He visto Dumbo, he visto otros títulos, vamos a hablar de todos ellos, pero yo creo que lo obligatorio es empezar por esta nueva versión en imagen real.
Te mueres de amor viéndole los ojitos,
sí,
a Dumbo.
Sí, la verdad es que la película funciona y porque el diseño del elefante, que ahora está hecho por ordenador, pero con esa absoluta perfección de la cual son capaces ya los efectos visuales digitales, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Y esto, al ser una película de Walt Disney, que es el estudio que se ha podido permitir comprar otro estudio.
Vaya.
La semana pasada, Fox, que ha colocado 5 películas en la lista de las 10 más taquilleras del año pasado, evidentemente el dinero les sale por las orejas y por las orejas
por
de Dumbo,
orejotas.
¿Sabes? Así, en cascada, ¿no?
Sí.
Entonces, La película la dirige Tim Burton, que ya, si te acuerdas, y dirigió la primera de las adaptaciones en imagen real de los títulos animados de Walt Disney, que fue hace casi 10 años, Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí?, que inauguró por todo lo alto, me refiero a nivel de taquilla, esta nueva política de Walt Disney que han venido manteniendo durante todos estos años de adaptar a imagen real sus títulos animados clásicos, es decir, esa monumental ya cantera de películas desde El Libro de la Selva hasta Alicia, ahora Dumbo. Este año van a venir Aladdin y El Rey León, más en la temporada de verano, y que van a ser dos éxitos absolutamente brutales, es decir, no me cabe la duda de que
es alucinante
en particular
lo que pueden hacer ya por ordenador,
sí.
¿Eh?
Y no me cabe la menor duda de que El Rey León va a ser por el asunto generacional, porque es la película que tocó y que fue la cumbre de la animación Disney, sí, de los años 90, que fue una de las épocas de oro del estudio. Si
¿te acuerdas que se hablaba hasta de escenas subliminales, ¿no? Cuando sí, saltan Simba y su, sí, y su novieta, no me acuerdo
cuando
cómo
pone
se
sex
llama,
en
y pone
la...
sex y sí, tal, ¿no? Estas cosas sí, que siempre se han dicho, no sé hasta qué punto son, sí, reales.
O en Los Rescatadores, lo en Cangurolandia, que cuando van por un piso volando con el águila a toda velocidad, hay una de las mil ventanas de las que se ven donde hay una tía duchándose, me
sí,
parece.
Sí, ¿no?
Una mujer
¿ves? Fíjate, y, o sea, que esto es cierto, ¿no? Sí que ha habido cosas de estas.
Yo creo que hay un poco de leyenda urbana ahí y un poco de cierto. Seguro que algún animador con la técnica antigua de animación fotograma a fotograma coló una broma, es decir, entre mil fotogramas cuelo uno y el ojo humano no lo ve. Pero bueno, siempre hay una manera de cogerte. De todas formas, siempre hay en tiempos de internet siempre hay manera de engordar un bulo.
De, claro,
de modo que cuidado con esto también, ¿no? Bueno, vamos con Dumbo, que se ambienta en el año 1919 en Florida, un circo de los que les gustan tanto a Tim Burton,
sí,
que ya sabemos que es un director que le gustan los frikis solitarios, los frikis apartados de la sociedad, y vuelve a reincidir un poco.
La gente rara, ¿no?
Exactamente.
O peculiar.
Exactamente, y a él pues encuentra un poquito la excusa de desarrollar esa estética entre gótica y entre grotesca que le gusta tanto. Vale,
bueno, en Big Fish ya lo hizo esto.
En Big Fish, por ejemplo,
con
es otra película.
También.
Exactamente, pues él reincide un poquito en esto. ¿Qué pasa? De nuevo es la crítica típica de los fans de Tim Burton que no acaban de encajar que Tim Burton ya no es el Tim Burton de antes. Tim Burton ya no es el tío que era capaz de en 90 minutos empaquetarte Beetlejuice como segunda película, que era una joya. Mira. Si la veis ahora, la veis ahora y es todavía mejor.
Sí, no me digas.
Porque es una joya de humor negro en la cual te subvierte totalmente.
Hace mucho que no la ve. Bueno, desde
la
su
noción...
época, pero me divirtió.
Mira, yo esa película de niño la vi 100.000 veces y me asombraba por los efectos visuales artesanales, que hoy siguen siendo encantadores, aunque obviamente se les ve el truco. Pero esa película lo que hacía Beetlejuice, estoy hablando de Beetlejuice, era subvertir la muerte totalmente.
Totalmente.
Y la noción que nosotros tenemos de ella. ¿Qué es la muerte?
Esa
es algo...
escena con la música de Benny Moré,
por
cuando
ejemplo,
están comiendo...
Exactamente. ¿Qué es la muerte? La muerte la vemos, los castellanos la vemos como algo fúnebre, algo triste,
sí,
algo negro,
sí,
algo de luto.
Y las planilleras,
¿no?
Llorando.
Exactamente. Es esa noción de que nos dirigimos inexorablemente hacia nuestra desaparición. ¿Qué es lo que te decía Tim Burton en esta película? Matando en los cinco primeros minutos de película a un matrimonio joven y encantador. Lo mataba de
totalmente,
una manera sumamente estúpida, un
sí,
perrito,
sí,
¿no?
Sí,
un perrito ahí
perrito,
que se quitaba de la tabla y se caía. Bueno, el caso que es que te decía, la muerte es una fiesta. Y es esta fiesta.
Me encanta. He dicho yo Benny Moré, no sé por qué, el Harry Belafonte,
sí,
efectivamente.
Tiene un montón de canciones Beetlejuice de esto.
Me encanta.
Bueno, pues eso que hacía Tim Burton en esa película y luego en muchas otras posteriores fue muy brillante. ¿Qué pasa? La gente se quedó en su estética gótica, que es preciosa. Él fue animador de Disney, precisamente, y a Disney ha vuelto para hacer Dumbo. Pero, ¿qué pasa? Con los años, Tim Burton se ha convertido en una marca registrada de
bueno,
sí mismo.
No, claro, sí.
Tampoco pasa nada, es normal que así sea. Ha gustado y la gente lo recuerda.
Se casó con uno de sus personajes, ¿no?
Y él mismo se ha convertido en un personaje
totalmente,
de sus personajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, si tú eres Tim Burton, cómo pervivir? Pues Tim Burton te lo dice en esta película. Mira, yo tengo una tesis. Dumbo, esta Dumbo 2019, que está bien, se puede ver. No me parece la repanocha, no me parece una película de 10, pero me parece una película sumamente entretenida y bien hecha. Eso sí, no la voy a recordar como recordé el Dumbo original. No tiene ese impacto emocional, quizá porque yo soy adulto, pero yo creo que incluso a los que sean niños y vean Dumbo por primera vez en forma de esta película, en esta película en concreto, no les va a dar tan fuerte. Pero bueno, aún así, yo creo que el gran punto de esta Dumbo y lo que la hace válida como película es que Tim Burton acepta, se congracia con esa misma noción de que se ha vendido a los estudios.
Bueno.
¿Y qué es lo que ocurre? Mira, yo te lo cuento sin contarte spoilers. Hay tres personajes que me parecen que son donde está realmente la película. El elefante, él lo graba con la habilidad de un buen funcionario visual. Uh-huh. Y más o menos te emociona, como tú has dicho, funciona el diseño.
Sí, claro.
Colin Farrell es un actor que me gusta mucho. Los niños están horribles, eso sí, pero
¿Ah, sí?
Sí, no cuentan para nada. Pero el elefante está bien. Uh-huh. Y Eva Green, ¿qué puedo decir de Eva Green? Ojalá fuera yo Dumbo para que se me subiese a la grupa Eva Green, ¿sabes? Y me tirase de las orejas. Pero
está bien.
Hay tres personajes que son Danny DeVito, que es el dueño del circo.
Muy Tim Burtoniano también.
Exactamente, que es un personaje positivo, que él ve que su negocio se va a pique y tiene que salvarlo y tiene que venderse. Yeah. ¿A quién se vende? Al personaje de Michael Keaton, que es el villano de la historia. Mm. Michael Keaton, actor Tim Burtoniano.
Total.
Es Batman, sigue siendo Batman.
Sí, para mí es Batman, siempre exactamente. Es Batman, sí.
Es un empresario.
Nadie puso morritos como era así. Enfadado.
Sí, justo, sí, sí. Y está este movimiento de cabeza es, que hace siempre.
Sí. No,
bueno, el caso
viendo.
Es que Michael Keaton es un empresario rico del entretenimiento que yo creo, y la película no se molesta un ápice en disimularlo, que es Walt Disney. Porque él compra productos y vende muñecos del propio Dumbo.
Ah, mira, hay metáfora ahí, ¿no?
Exactamente, él compra a Dumbo, él compra el circo. De Danny DeVito, lo integra en un circo mayor, ¿vale? Y más avanzado, un parque temático estilo Disneylandia.
O sea, ¿es una crítica a ellos mismos?
Absolutamente.
Madre
Tim
mía.
Burton ha colado una crítica a Disney, que al final, bueno, hay otro personaje ahí que es Alan Arkin, popularísimo actor secundario, le hemos podido ver en el método Kominsky de Netflix, sí. Que es un banquero, es el banquero que pone el dinero, ¿vale? Es como el gran marco.
Pero esto en Estados Unidos queda bien.
Exactamente.
Es el magente, ¿no? Al final.
Bueno. No te creas, ¿eh? No lo acaba de perdonar esto Tim Burton. Entonces, pero Tim Burton te está diciendo, yo, el autor, el artista, me he tenido que vender porque la gente ha dejado de comprar entradas para mi producto. Tengo que venderme a un gran conglomerado,
tiene
¿no?
Lógica.
Es la forma de sobrivivir. Y tiene lógica.
Y yo, pero
ahora
quiero preguntarte,
la
¿hay una crítica al circo como tal?
No.
Vale.
No, Tim Burton, digamos que él convierte a sus frikis de circo en el verdadero motivo de ser de la película, en el alma.
Fenomenal.
Y si Dumbo funciona es porque se integra en ese colectivo del circo. Dumbo es esa cosa a la que hay que salvar en un panorama en el cual, digamos que la supervivencia de las empresas, del entretenimiento, es distinto al de antes.
Esto
¿vale?
me está recordando también un poco, es que hay tantas y tantas, el Gran Showman, ¿no? También va un poquito
por ejemplo,
por ahí.
Por ejemplo, esta no es algo nuevo, pero oye... chapó porque Tim Burton ha logrado que su película vaya de eso, a pesar de que va a encantar a los niños porque Dumbo vuela y porque es un milagro cuando echa a volar y porque la película está muy bien hecha en ese sentido. Entonces Dumbo me parece válida, pero me parece válida por esa subtrama adulta
¿sí?
que al final es el cordón umbilical de la película, ¿vale?
¿Esto te ha quedado?
Sí.
Precioso.
Perfecto, ¿verdad?
Y si además me dices que has traído el tráiler ya...
He traído el tráiler, ¿verdad, José Ra? He traído el tráiler.
José es algo excepcional. Eres prodigioso. Eres misterioso. Eres mágico. Ven conmigo. Volaremos juntos sobre las alas de ese elefante.
¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan?
Meted a Dumbo dentro.
Pero es su madre. Haz algo. Nos necesita. Mírame. Traeremos a tu mamá de vuelta.
O sea, los niños detestables, ¿no? ¿Te
los
gustado?
Niños son un poco detestables, son lo peor de la película, pero el elefante ya has oído la trompita que tiene, ¿no? Y
me
como
encanta.
es muy encantador, la verdad. Y me parece que es una película que está bien, ¿eh? No la voy a poner un sobresaliente. Si acaso Raya el Notable lo hace muy a duras penas,
bueno,
pero está bien. Podéis ir a verla. Si vuestros críos quieren ir a verla, la película está bien, se puede defender, ¿vale? No es el mejor remake en imagen real de Disney, pero ni mucho menos es el peor.
¿Tienes algo de acción por ahí? Por cierto, vi Triple Frontera.
Triple Frontera.
Qué bueno el anuncio de Netflix, dirigido al estreno de Triple Frontera en pijama.
Sí,
como el
¿verdad?
Día que tú te fuiste al cole en pijama, pues sí. Está bien, eso, es bueno ese bueno, anuncio.
No te puedo criticar porque lo he dicho yo en antena, pero...
No, claro, claro, por eso lo contaste ayer en la contratertulia. Sí. Pero está, me gustó mucho Triple Frontera.
Pues es que mola.
Son
es
cuatro mola. Tíos como cuatro torres.
Exactamente.
Ya está.
¿Qué puedes
punto.
Decir?
Y Ben Affleck,
Ben Affleck está estupendo. Me
Ben Affleck está muy bien, está muy bien.
Me parece que es el Dumbo de la película.
Es el Dumbo. El Dumbo y está muy bien. Venga, entonces, ¿qué me traes?
Mira, pues enlazamos con Triple Frontera, que se estrenó en Netflix hace un par de semanas, con Emboscada Final, que se estrenó este viernes, suena 29 bien. De marzo, en Netflix. ¿Qué es? Es una película protagonizada por Kevin Costner y Woody Harrelson, de las que hace 10 años, 15, en los años 90, hubiera tenido éxito de taquilla.
Hombre,
cuando Kevin Costner
era... reparto, sí.
Exactamente, es un thriller de, un poquito western también, ambientado en la Gran Depresión Americana, cuando Bonnie and Clyde, los míticos
vaya.
Bonnie y Clyde, estaban cometiendo fechorías por doquier. Fechorías que, a pesar de que asesinaban policías e inocentes, ellos eran aclamados por la gente.
A mí este caso siempre
en estos
me
casos...
Bueno, hay una mitomanía en torno a asesinos,
sí,
porque además mataron cantidades. Cantidad de gente, ¿no? Y bueno, al entierro yo no sé cuánta gente.
Mira,
fue, ¿no? Es como de broma.
Y tú me has dado el
somos
pie,
así de imbéciles.
Tú me has dado el pie para analizar la película, la palabra mitomanía, ¿vale? Porque esto es de lo que trata Emboscada Final. La película, mira, la crítica, si voy a resolverla en un segundo. La película está bien, me ha parecido un poquito demasiado larga. A veces es un poco reiterativa, el ritmo es demasiado lento, pero la película está bien.
Vale.
A los que les guste un thriller... con sus escenas de acción, pero que no sienta la necesidad de estar dando golpes de efecto o volantazos todo el rato, sino que se base en los diálogos,
bien.
En las actuaciones de Kevin Costner y Woody Harrelson y un montón de actores secundarios, todos excelentes. Es decir, en el diálogo de los actores y en cómo se desarrolla la relación entre estos dos individuos que van siguiendo a Bonnie and Clyde en un Ford antiguo V8 de estos mamotréticos totalmente... Esta es tu película, ¿vale? Si eres un adolescente que busca explosiones y superhéroes, esta no es tu película. Yeah. Este es otro tipo de thriller policíaco.
Pues es un thriller.
Exactamente.
Esto, suspense,
sí.
¿No?
Y muy del oeste, como las que les gustan a Kevin Costner.
Muy camino a la perdición.
Muy
también,
camino a la perdición.
¿No? Esto es.
Con un desarrollo lento, muy basado en los personajes, repito. Pero bueno, mitomanía, lo que tú me has dicho. Esta película está narrada desde el punto de vista de los Texas Rangers viejunos que atraparon a Bonnie and Clyde. Y ya sabemos cómo los atraparon, ¿no?
Uh-huh.
Lo vimos en la peli de Arthur Penn.
Sí.
Lo vimos en los libros de historia, en todos.
Totalmente.
En la Wikipedia.
También.
pero claro, ellos van siguiendo el rastro como un montón de cuatreros, como vaqueros antiguos. Son los últimos Texas Rangers, antes de que el FBI, la policía moderna, con sus métodos tecnológicos y a juicio de esta película absolutamente inútiles.
Además, el coche lo dejaron agujereado con esas ametralladoras.
Totalmente. Hay una escena de Kevin Costner entrando en una armería y comprando toda la armería que a mí me encantó.
Claro.
No me gustan las pistolas, jamás llevaría una, pero me encantan
pero
estas escenas
sí.
De Kevin Costner.
Está,
quiero
sí.
Este AK-47 de tambor. No sé qué,
sí,
voy a
claro.
Probar esta pistola, está bien aceitada. Si se pasa así 5 minutos, me parece lo mejor.
Genial.
En fin, bueno, el caso es que al seguir ellos el rastro de Bonnie and Clyde, conviertes a Bonnie and Clyde en unos delincuentes astutos, invisibles, invencibles. Un nuevo criminal para unos nuevos tiempos que en ese momento están surgiendo. El oeste se ha acabado, surge la civilización,
¿sí?
Y con ello un nuevo estilo de bandolero, Bonnie and Clyde,
claro.
Que son esquivos, brutales, sanguinarios.
¿Sanguinarios?
Son jóvenes
sí.
Y aclamados por todo el mundo.
Alucinante.
¿Vale? Son famosos de las revistas del corazón, pero te pegan un tiro en el... ¿Sabes?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Esta cosa extraña, tú la ves a través de los ojos de dos tíos ya mayores que no entienden muy bien lo que está pasando y que se limitan a seguir el rastro como dos rastreadores a la antigua de estos críos que, claro, van dejando una pamela, una botella de ron, este medicamento, este vestido. Entonces ves esa fascinación por unos Bonnie and Clyde que apenas ves en la película, si no es de lejos, ¿sabes? Apenas
o sea, es la
ves,
historia
no
de
lejos.
Del bien dentro de...
Exactamente, es
de
una
aquel,
historia...
De que aquella locura aclamada parece por el público. Que
claro, es una
no
película
sé.
Sobre tiempos
convirtieron
extraños.
Convirtieron en héroes extraños porque no tenían nada de
claro,
eso, eran asesinos.
Claro, claro, entonces tú ves esta
Robin
especie
Hood,
de...
Hablando de Kevin Costner.
Totalmente, entonces, la película que se ambienta casi todo en Texas, en donde esta noción del bien absoluto y el mal absoluto se va como destiñendo, difuminando. Sí. Ellos van persiguiendo una nube de humo, ya. Que es son Bonnie and Clyde. Y oye, al final los cogen, ¿eh?
Hablando de crueldad, acaba... ¿cuál era esa peli de...? Yo lo siento en el alma que te abordo siempre con preguntas, que igual está en la que salía Salma Hayek. Eran dos, no sé si eran pareja, pero engañaban a otra para quitarle su fortuna. Era muy sangrienta también esta película. Salma Hayek, y no me acuerdo ahora suena, que nos va a salir, seguro.
Te iba a decir Asesinos Natos, luego me ha venido a la mente una con Penélope Cruz, que
también,
hizo horrible.
También horrible.
Pero ahora mismo, sí, o sea, pero tengo ¿sabes cuál en te la digo, punta ¿verdad? De la lengua la película.
Era un poco un Bonnie and Clyde, sin ser Bonnie and Clyde, ¿sí? Estos dos, pero engañaban a aquella otra, y él al final se enamoraba de ella, y ella la mata y tal. Sí, y todas esas cosas.
Sí.
Vale, o sea, un western moderno, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Y luego vamos con esta película de la cual siempre olvido el título, se titula Assassination Nation en inglés, ¿vale?
Nación Salvaje.
Nación Salvaje en español. Hay veces que, lo siento, me gusta el doblaje y los títulos en español, pero hay veces que se me quedan mejor en inglés, porque claro, uno sigue el rastro de las películas
desde
su
estreno, porque es un profesional,
americano, y al final se te queda esto. Nación Salvaje. Esto es una película en clave de sátira, en clave de thriller, en clave de cine de terror sangriento, sobre cómo el pueblecito de Salem, de nuevo este título, Salem, Las Brujas de Salem, la película de Rob Zombie también, en fin, hay toda una tradición ahí. Estamos en Salem en la actualidad. Un pirata informático saca a la luz todos los secretos del pueblo en su totalidad y el pueblo se vuelve loco. Y la toma, particularmente por diversas vicisitudes del argumento, con cuatro chicas que son las protagonistas de esta peli, y se organiza una caza de brujas que se va a resolver de manera sangrienta con muchas armas y el pueblo se va a matar entre ellos, ¿no? Esto es una sátira absoluta sobre el modo de vida americano y en particular de cómo las redes sociales y cómo Internet ha ensuciado todavía más esas nociones que ellos ya tenían de antes, la popularidad, los likes, el llevar una apariencia de barrio residencial aparentemente plácido, pero luego en realidad por debajo ser todos unos falsos que se traicionan, que se engañan, este se engaña con tal, este sale con una menor, el alcalde se viste de chica y se fotografía, ¿no? El pobre alcalde, que es el único personaje positivo de la película al final. Vale, esto es un billete abonado al nihilismo. ¿Qué pasa? Tú tienes que hacer una sátira y tienes que hacerla un poquito con algo de humanidad. Esta película carece de humanidad, yo no lo veo. Entonces, hay una sección del público a quien esta película les va a encantar. Les va a encantar porque no deja títere con cabeza. Y además está rodada en una estética totalmente exagerada y grotesca. Es muy Asesinos Natos de Oliver Stone, ¿sabes? Es ese tipo de película, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo no encuentro ningún asidero sentimental para agarrarme a lo que ocurre en esta peli. Entonces yo le busco ese defecto. Me parece que es una película que critica el moralismo de la sociedad americana, pero ella misma en el fondo es sumamente moralista, porque es que estas cuatro chicas tampoco son precisamente heroínas, sino que se dejan llevar por el mismo tipo de superficialidades que la película parece que está criticando. De todas formas, como show visual, la verdad es que la película es un verdadero disparo, ¿eh? O sea, la película va como una flecha. Tiene este histerismo y sobresaturación de recursos visuales, sonoros, que yo creo que va a mantener bastante entretenida una sección de la audiencia, no sé si juvenil o al menos aquella que desea una crítica sin tapujos al modo de vida americano. Yo hubiera preferido un poquito más de Kevin Costner ahí.
Claro, claro.
Meter algo de un asidero. Yo no encuentro sitio para agarrarme y me caigo, noto que me caigo, ¿sabes? De la película. Pero esa misma noción... muchos de vosotros os va a encantar si vais a ver esta peli, que sale un poquito en cines, pero que, bueno, podéis echar mano de ella ya mismo.
Corazones solitarios.
Corazones solitarios, vale.
Que salía también Jared Leto, John Travolta,
¿sí?
Todd Robinson,
sí.
Es el director.
Sí.
Bien, es que hasta que no me salen las cosas me quedo ahí...
Ahora ya me viene, esa la vi en Canal Plus, en el antiguo Canal Plus.
En el antiguo Canal Plus, o sea, ahí lo tienes.
No, esta es más moderna, es del 2006. Fíjate, la sigo confundiendo. Vale, ya sé cuál es, sí, esta peli no tuvo ningún éxito.
Ella está como una chota en esa peli, es muy mala. Vale, que Juanma, muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene, a ver si voy al cine esta tarde.
Sí.
De las que has visto, a ver, ¿En cuál me meto? A ver.
Uf, qué difícil. Bueno, pues yo creo que a ti te va a gustar la de Kevin Costner, aunque coincidirás conmigo que a veces se hace algo lenta. Vale. Pero bueno, te va a resultar interesante. Es bonita, o sea, muy esta, preciosista. ¿No? Está muy bien.
La de Almodóvar la tengo pendiente y mira que me la
pues mira, esa tienes también. Que verla también porque la verdad es que la peli está bien.
Pero esa iré sola.
Y si tienes sobrinas... Pues, o hijas secretas o hijos, pues sí, Dumbo.
Tengo una hija,
¿vale? O incluso no. También puedes ver Dumbo porque la película se deja ver.
Venga, Juanma, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, poder charlar contigo de cine que estamos escuchando. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Con Winona Ryder, efectivamente, bailando. Volvemos a Beetlejuice. Tres veces era, ¿no?
Sí.
Vale. Pues volvemos la semana que viene. Pasen buena tarde. Adiós. Talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body and time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body and time. Oh. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Whoa.
En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Estás escuchando Es Radio.